titulares de esta hora. Investigación del Pentágono concluye que no hubo crimen de guerra en ataque occidental contra Hospital de Médicos Sin Fronteras en Afganistán. Disturbios acompañan la campaña de Donald Trump en California y en Venezuela. En tiempo récord, la oposición recoge firmas requeridas para revocar mandato de Nicolás Maduro.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La investigación del Pentágono por el ataque de fuerzas militares estadounidenses al hospital de Kunduz en Afganistán, en el que murieron más de 40 personas, concluyó que no se trató de un crimen de guerra, informa Cristina Caicedo Smith.
Una combinación de error humano, mal funcionamiento de equipo y desconocimiento de la zona fueron algunas de las razones que provocaron que fuerzas militares estadounidenses bombardearan accidentalmente un hospital de la Organización Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán. El general del ejército Joseph L. Votl, del Comando Central de Estados Unidos, dijo que las personas involucradas en el incidente desconocían que era un hospital y que sanciones administrativas ya se impusieron a los 16 miembros del servicio participantes.
La investigación llegó a la conclusión de que algunos miembros del personal no cumplieron con las reglas de enfrentamiento y las leyes del conflicto armado. Sin embargo, la investigación no llegó a la conclusión de que estas fallas significaran un crimen de guerra. La etiqueta de crimen de guerra se reserva para actos intencionales.
El general Borrell aceptó que el hospital sí se encontraba en una lista de no ataque. Sin embargo, su cercanía con otro objetivo militar y la fatiga por parte del personal los llevó a tomar la decisión equivocada.
La tripulación no tenía toda la información preliminar que normalmente recibe antes de una misión, que incluye la identificación de áreas de no ataque. Su capacidad para recibir esta información durante el vuelo se perdió cuando uno de sus radios satélites falló.
La Organización Médicos Sin Fronteras reaccionó con insatisfacción a los resultados presentados por el Pentágono, diciendo que todavía quedan muchas preguntas por responder y exigiendo que se haga una investigación privada e imparcial.
Los disturbios volvieron a la campaña de Donald Trump de manera más intensa y en California. No obstante, es en Indiana hacia donde se enfocan las campañas de todos los precandidatos, como informa Gesell Tobías.
La puja por la nominación presidencial republicana se convirtió en una verdadera batalla campal en las calles de California. Decenas de personas enardecidas con la visita del líder de la contienda por esa bancada, Donald Trump, salieron a protestar las propuestas de campaña tanto de Trump como de Ted Cruz, pero se encontraron con un grupo de simpatizantes del magnate estadounidense. Fuerzas antimotines, vehículos destruidos, rostros rotos y banderas mexicanas hicieron del evento de Trump en el condado de Orange una jornada para olvidar. Mientras tanto, dentro del anfiteatro Pacific de la ciudad de Costa Mesa, el republicano insistía en su propuesta antiinmigrante.
Vamos a reconstruir el país, vamos a tener fronteras seguras, vamos a construir el muro y México va a pagar por él.
Incluso tuvo tiempo para atacar a quien cree será su rival demócrata.
La deshonesta Hillary Clinton, porque es todo lo deshonesto que alguien puede ser, dijo que no le gustaba el tono de Donald Trump, pero ella ganó la otra noche y no para de ver su teleprompter para hablar. Qué bien que ganó porque la quiero derrotar.
Por su parte, Cruz, que se dedica a labrar pacientemente su supuesta victoria en Indiana, recibió el importante apoyo del gobernador de ese estado, Mike Pence.
Veo a Ted Cruz como un conservador con principios que ha dedicado su carrera a defender la agenda de Reagan. Me complace apoyarlo.
Los demócratas también se esfuerzan por conseguir apoyo en Indiana, en donde Clinton podría terminar con las aspiraciones de un Bernie Sanders que sigue en plan de lucha.
No se puede estar a favor de Wall Street y de la clase trabajadora al mismo tiempo.
Le preguntamos a Gesell Tobías, ¿por qué es tan importante Indiana en el contexto actual de la contienda por la Casa Blanca?
Por la suma de delegados, específicamente, Lina, si Trump se lleva los 57 delegados que están en juego en ese estado para los republicanos, entonces prácticamente estaría dando un paso significativo para alcanzar la cifra de los 1,237 delegados necesarios para asegurar la nominación. Mientras que Ted Cruz, por supuesto, está urgido en este punto más de sumar delegados, de cortar la llegada de los mismos delegados a las filas también de Trump. Y por el lado demócrata, Hillary Clinton también estaría destruyendo cualquier esperanza de Bernie Sanders de ganar en Indiana.
Y si no quedan definidas las cosas tan claramente en Indiana, ¿cuál es el próximo estado hacia donde apuntarán las campañas, Gesell?
Bueno, sin ninguna duda es California, es donde hay 172 delegados en juego para los republicanos. Donald Trump ya inició su campaña en ese estado, mientras fuertes protestas, como pudimos ver, anti-Trump continúan en el que es el último gran estado en juego, Lina.
En tiempo récord, la oposición recogió el número de firmas requeridas para convocar el referendo revocatorio en Venezuela. Aunque la ley exige casi 200.000 firmas, las personas que acudieron al llamado en pocas horas superaron el millón de personas.
En apenas dos días de recolección de firmas para iniciar el proceso de referendo para revocar el mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro, ya se ha superado el millón de rúbricas, muy por encima de las casi 200.000 solicitadas por el ente electoral, según pudo confirmar el dirigente opositor Enrique Capriles.
Atención, Venezuela, 1.102.236 firmas.
El parlamentario oficialista Eduardo Piñate asegura que con estas acciones la oposición está buscando encadenar hechos de modo que se produzca una situación de estallido social.
Porque eso les permitiría justificar, validar la intervención extranjera.
De igual manera, el mandatario venezolano reiteró la denuncia de un presunto golpe de Estado en ejecución.
Es un plan para recolonizar, reconquistar y tomar nuestra patria. Es un plan intervencionista.
Por su parte, el parlamentario opositor Omar Ávila aseguró que se entregarán la próxima semana todas las firmas recolectadas.
El próximo lunes debemos de estar consignándolas, no solo las 195.000 firmas, sino con un colchón totalmente suficiente.
Una vez realizado este proceso de recolección de firmas, vendrá otra etapa de obtención de rúbricas del 20% de total de potenciales electores, que son algo menos de 4 millones necesarios para que se convoque a un referéndum, en el que más de 19 millones de venezolanos estarían llamados a las urnas para decidir si Maduro sale o no de la presidencia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien perdió un hijo por cáncer el año pasado, aseguró este viernes que ese flagelo no tiene fronteras y propuso un compromiso mundial para financiar la investigación sobre la enfermedad. Biden, quien es católico, aprovechó la presencia o su presencia en una conferencia del Vaticano sobre medicina regenerativa para instar a filántropos, corporaciones y gobiernos a objeto de que aumenten los fondos y el intercambio de información con el objetivo de, y citamos, acabar con el cáncer tal como lo conocemos hoy, destacando que el mundo está en la cúspide de avances sin precedentes, pero que todavía no ha hecho lo suficiente. Cáncer es una emergencia constante. Solo en Estados Unidos nosotros perdemos 3.000 personas al día por cáncer. Debemos hacer todo lo posible por acelerar tratamientos y curas contra el cáncer con urgencia. Nosotros hace poco hablamos del telescopio Hubble, cuya nueva tecnología se encontró que logra mejores y más precisas fotografías, algo que podría tener implicaciones en materia de seguridad nacional. Sin embargo, lo pusimos a disposición del mundo inmediatamente. Eso fue inmediatamente. ¿Qué están esperando ustedes? ¿Cuáles son sus argumentos? La agencia AP informa que el Papa Francisco habló justo después de Biden, un gesto que, según los asesores del vicepresidente, fue un regalo especial para el funcionario estadounidense. El sumo pontífice pidió que se garantice que todas las personas tengan acceso a la atención médica contra el cáncer, haciendo hincapié en la necesidad de luchar contra un sistema que da prioridad a las ganancias monetarias sobre la vida humana. La conferencia se realizó en un auditorio en Ciudad del Vaticano. Antes de subir al escenario, el Papa Francisco saludó en privado a Biden en una habitación anexa, donde ambos intercambiaron pequeños regalos, dio a conocer la Casa Blanca. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Mike Frank en la producción, Carl Starling en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
Buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Para el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas.
Estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América, Washington, les informa Alejandro Escalona.
Esto es el cielo, es mi cielo.
El grupo mexicano Maná actuará en la Casa Blanca con motivo de la celebración del 5 de mayo como parte de un evento organizado por el presidente Barack Obama. En un comunicado, la Casa Blanca dijo que es la tercera vez que la banda toca en presencia del mandatario estadounidense. El acto que se realizará en la residencia presidencial tiene por objeto unir a la comunidad y mostrar apoyo a México, los mexicano-estadounidenses y a toda la población latina de Estados Unidos. Los discos y canciones de Prince han vendido más de 4 millones de copias desde su fallecimiento el 21 de abril en Estados Unidos, de acuerdo a la empresa Nielsen Music. La suma combina sus ventas del 21 de abril de 239 mil discos y 1.034.000 descargas, junto al reporte inicial de ventas del 22 al 27 de abril de 496 mil discos y 2.240.000 canciones. En la semana previa a su muerte, Prince solo vendió 5.000 discos y registró 14.000 descargas para la semana que finalizó el 15 de abril. Una nueva y extensa exhibición de The Beatles debutó el 30 de abril en Michigan.
I give her all my love.
Producida por Exhibits Development Group de St. Paul, Minnesota, The Magical History Tour, una exhibición de recuerdos de The Beatles, se estará presentando durante 21 semanas en el Museo Henry Ford en Dearborn, suburbio de Detroit. La exhibición ocupa más de 1,000 metros cuadrados e incluye más de 150 artefactos de la colección de Peter Miniati y Asociados, una firma especializada en artículos de la banda con pantallas interactivas que pretenden dar a los visitantes una muestra de lo que Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr vivieron antes, durante y después de formar parte del cuarteto. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
As long as I have you near me.
la la, whatever, la la la, it doesn't matter, la la la, oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestro colega de televisión Gonzalo Abarca conversa con el legislador hispano Luis Gutiérrez, representante demócrata por Illinois, sobre la situación socioeconómica que vive la isla de Puerto Rico.
Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos, que está bajo la cláusula territorial de la Constitución. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que el Congreso tiene poderes plenarios absolutos sobre Puerto Rico. Como dictara la Corte Suprema de los Estados Unidos, Puerto Rico le pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos. Es una propiedad. Dejar de tratar Puerto Rico como una propiedad y empezar a tratarlo con la dignidad y el respeto. Primero, vamos a quitar las leyes de cabotaje de Puerto Rico para que puedan ir al mercado con barcos menos costosos. Eso le cuesta al pueblo de Puerto Rico quizás 400, 500 millones de dólares al año. Número dos, vamos a darle al pueblo de Puerto Rico el mismo dinero cuando viene a compensar en cuanto a Medicare. En Puerto Rico, cuando tú pagas tu Medicare al gobierno, tú pagas igual que Illinois, pero solamente recibes la mitad del dinero. Tercero, mire, lo único que resuelve una crisis económica son empleos. Trabajos. 6,000 personas al mes abandonan la isla de Puerto Rico y tú no vas a parar ese abandono hasta que tú no creas trabajos. El Congreso debe crear la situación para crear trabajos en Puerto Rico.
Sin embargo, congresista, los republicanos insisten en que los contribuyentes de Estados Unidos no deben pagar esta crisis fiscal de Puerto Rico que llega a 70,000 millones de dólares. ¿Qué opina usted sobre ello?
Si Puerto Rico es propiedad de los Estados Unidos, pero no es parte, según los mismos republicanos, bajo la cláusula territorial, entonces los Estados Unidos es responsable por Puerto Rico. Mire, lo que sucedió en Puerto Rico no es simplemente las acciones del pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué las leyes de cabotaje? Absurdo. Absurdo. O sea, los puertorriqueños de nuevo lo quieren, son ciudadanos de los Estados Unidos, pero lo quieren tratar como ciudadanos de segunda clase. En vez de pagar el salario mínimo de 7.25, lo quieren bajar a 4.25. Mire, si a mí me van a pagar 4.25 a la hora, ¿para qué me voy a quedar? Lo que el gobierno de Puerto Rico necesita son ingresos.
Los conservadores también aseguran que los legisladores deben de ver el tema de la corrupción. ¿Cómo entonces combatir la corrupción, reestructurar la deuda de Puerto Rico al mismo tiempo, congresista?
Tú te puedes imaginar. No te, mira, no quiero entrar en quién es de ellos, pero tenemos un former Speaker of the House, Hastert, que ahora mismo va a ser sentenciado yo no sé cuánto por haber hecho cosas infames con niños. Y ellos quieren hablar de corrupción aquí. Y número dos, ellos dicen que los puertorriqueños no saben controlar sus cuestiones fiscales. 15 trillones de deuda que han incurrido ese Congreso y ahora quieren juzgar al pueblo de Puerto Rico. Mira, aquí hay desigualdad y es tiempo de terminar con esa desigualdad. Yo creo que Puerto Rico se le debe dar los recursos para crear un nuevo futuro. Eso es lo que debe hacer el Congreso de los Estados Unidos.
Ese era nuestro colega Gonzalo Barca en conversación con el legislador hispano Luis Gutiérrez, representante demócrata por Illinois. En entrevista con La Voz de América, el senador Patrick Leahy, uno de los legisladores más influyentes en el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, reveló una fase desconocida de su papel en ese acercamiento.
En la memoria del senador Patrick Leahy quedó plasmado el momento exacto en el que, después de más de medio siglo, la bandera estadounidense volvió a ondear en La Habana.
Cuando nuestra bandera fue izada sobre nuestra embajada el año pasado, los gritos estallaron entre las personas que estaban afuera de la embajada, en el malecón, los cubanos. Eso fue muy emocionante.
El senador demócrata por Vermont, que tiene más de 40 años en su cargo, no solo estuvo presente ese día, sino que por años ha sido una figura clave en el proceso de negociación que llevó al restablecimiento de relaciones. A su juicio, una normalización plena tardará.
Creo que mucha gente pensó todo va a ser totalmente normal al día siguiente. Pues no. Se pueden dar dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Todavía hay represión contra aquellas personas que disienten en Cuba y hay muchas dificultades con los jóvenes que quieren salir de Cuba.
Por años, según le indicó el senador a La Voz de América, buscó ganarse la confianza del gobierno cubano para facilitar las conversaciones, cuyo primer fruto fue la liberación del estadounidense Alan Gross.
En diferentes ocasiones, cuando estaba allí, intercambiaba fotos con él. De hecho, el presidente Castro y yo intercambiábamos fotografías de nuestras familias. Él tiene familiares, yo tengo familiares, y así construimos una relación.
Una relación que le ha permitido hablar con el mandatario cubano sin rodeos.
Le he dicho al presidente Castro, vas a tener que entender que con Internet y todo lo demás, la gente va a ser muy crítica y vas a tener que aceptarlo.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Desde Washington.
Leaders of regional and other governing bodies.
30 minutos de información nacional.
They've had a year and a half.
Internacional.
Then they die Vorteile des Binnenmarktes.
Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Solamente escuche en directo desde Washington, Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América, por Foasat, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Desde Washington, en ciencia y tecnología, desafiando todas las expectativas, un joven con autismo no verbal llegó a la universidad en Luisiana.
Aunque no puede hablar, Benjamin Alexander tiene mucho que decir, una palabra a la vez.
No soy estúpido como la gente solía decir.
Ben no ha hablado desde que tenía 2 años, cuando fue diagnosticado con autismo y epilepsia. Sus padres aún le ayudan con sus tareas rutinarias, pero lo que es increíble es su voz interior, lo cual encontró en su escritura. Él escribió una historia que se publicó en una página web local.
Los niños reciben regalos en Navidad, Hanukkah y cumpleaños. Para mí, la cajita de regalo contenía un demonio que se irguió y me robó mi niñez normal. ¿Quién me hizo este regalo? Por favor, lléveselo.
Años de terapia llevaron a Ben a la escritura por medio del teclado.
Vi en sus ojos una inteligencia atrapada en su cuerpo.
Utilizando la comunicación facilitada, un método controversial, Judy Nordoft, maestra de educación especial, utiliza su propio dedo para apoyar el de Ben.
Al permitirme trabajar con él, me di cuenta de que esta es la forma en que los niños pueden comunicarse.
Ben se graduó de la secundaria y fue aceptado en la prestigiosa Universidad de Tulane. Estudia literatura inglesa, alcanzando altas calificaciones.
No soy el propio representante del niño autista, pero espero que la gente haga el esfuerzo por permitirnos ser escuchados.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una versión más sofisticada de un modelo pequeño de helicóptero diversificará el creciente mercado de entregas a domicilio y de recolección de datos.
El Wintra 1 es un robot que se eleva por los aires como un helicóptero con 4 hélices, conocido también como cuadracóptero. Pero una vez en el aire, el instrumento gira sobre su costado y vuela como un avión de ala fija. Fue diseñado por un equipo del laboratorio Autonomous Systems.
Combinamos las tecnologías más avanzadas de los cuadracópteros y aparatos de ala fija mientras sobrepasamos sus limitaciones. Desarrollamos un robot que puede transformarse con precisión de helicóptero a avión con tracción delantera.
De esta forma, convierte la nave en una de ala fija, lo que hace al dron eléctrico mucho más eficiente. La aeronave tiene un alcance de 60 kilómetros con una sola carga eléctrica y una velocidad de crucero de 50 kilómetros por hora. Su mayor utilidad la podrían aplicar los recolectores de datos aéreos, especialmente para la agricultura.
Nos enfocamos en mercados que necesitan información recolectada. Por ejemplo, los agricultores que necesitan inspeccionar granjas para detectar plagas y optimizar el uso de pesticidas.
Los algoritmos son tan inteligentes como para aterrizar con precisión y seguridad, permaneciendo estable aún durante el mal tiempo. Este año se ejecutarán misiones extensas con el objetivo de lanzar el producto en 2017. Henry Llanos, Voz de América.
En otras noticias, la crisis económica de Venezuela es tan severa que la situación no es sostenible. La afirmación proviene nada más y nada menos que del Fondo Monetario Internacional.
Como no sostenible ha catalogado el Fondo Monetario Internacional la situación económica de Venezuela debido al deterioro de la capacidad productiva, resultado de la disminución de la política microeconómica y los desequilibrios macroeconómicos.
Venezuela está sufriendo una depresión, ya no se puede hablar de recesión, tenemos una caída del Producto Interno Bruto de 20% acumulada en los últimos tres años, contando el 2016. La caída del producto en términos de dólares se ha contraído en casi un 50%, es decir, a la mitad de lo que Venezuela producía en dólares, ahorita tenemos la mitad de esos dólares producidos.
Un informe del Fondo Monetario Internacional acerca de la economía en la región asegura que la situación de Venezuela es crítica y pronostica que podrían llegar al 700% en términos de inflación.
Lo que ganabas en enero, no ganas ni la cuarta parte ahora de lo que ganabas en enero. O sea, es una inflación que no tengo ahorita la estimación, pero es más de 50% puede haber aumentado. Me refiero en términos de tu gasto diario, porque si es en términos oficiales, el gobierno niega las cifras de inflación.
La banda del sistema protegido.
Según el Banco Central de Venezuela, el Producto Interno Bruto caerá en un 8% este año, luego de registrar una contracción de 5,7% en 2015. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y al cierre, inmigrantes ecuatorianos en Miami hacen solicitud especial al gobierno de Estados Unidos.
Mientras en Ecuador aún tratan de establecer la dura reconstrucción por el poderoso sismo de 7.8 registrado el 16 de abril, activistas proinmigrantes en Florida anunciaron la solicitud al gobierno de Estados Unidos de una medida de TPS para proteger a familias que hayan perdido todo por el terremoto. El pastor Enrique Pacheco espera que el presidente de esa nación, Rafael Correa, coopere con los trámites consulares para esta respuesta humanitaria.
Apelamos a la sensibilidad y que más que nada, sensibilidad que sea sensato, porque ya hay un pueblo indignado en Ecuador porque las donaciones a los damnificados y todo lo que está llegando es un desastre total.
Esta tragedia en Ecuador ha generado un saldo que supera los 25.000 damnificados. De acuerdo a cifras oficiales, son más de 650 las personas fallecidas y 17.000 heridos. Ante esta gravedad, dirigentes extranjeros en Estados Unidos mantienen esfuerzos para unificar la lucha con el objetivo de lograr la aprobación del anhelado estatus de protección temporal. No obstante, Francisco Portillo advirtió sobre el riesgo de estafa por parte de supuestos gestores.
Tengo una gestión que se va a realizar. No queremos que digan que vayan a ser engañados, ¿no?, por personas inescrupulosas, que ya hay un TPS, que ya hay un permiso de trabajo, porque de estos hay muchos que se aprovechan de esta situación.
Agregó que esperan contar con el apoyo de legisladores de Florida para ejercer presión en Washington. José Paralete, Voz de América, Miami.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Un millón de gracias por su amable atención. En nombre de Mike Frank en la sala de producción, Carl Starling en Ingenieros, y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet, será feliz fin de semana. Hasta el lunes, Dios mediante.